Buen día, Andrés, Rodrigo. Andrés, perdón, Juan, Rodrigo. Un placer poder conversar con ustedes.
Gracias por estar con nosotros. Doc, ¿qué te están diciendo estos números? ¿Qué te están diciendo las cosas que vos ves en tu consultorio, en el día a día, sobre dónde estamos parados ahora con el Omicron?
Y que estamos ascendiendo el brote. Eso era esperado, ya estaba proyectado, ya habíamos...
Sí.
Habíamos nosotros adelantado, ¿verdad? Una proyección de que enero iba a ser un incremento de casos, ¿verdad? Íbamos a comenzar una nueva ola, un nuevo brote, un tercer brote, que probablemente se llegue a mediados de febrero al pico de esto, y que a partir de ahí vamos a tener un descenso rápido como el ascenso rápido que tuvimos. Si ustedes recuerdan, aproximadamente el 10 de enero se detecta el primer caso de Omicron en Paraguay, ¿verdad? Hoy estamos a casi 3 semanas de ahí, y bueno, los indicadores de epidemiología están hablando de que tenemos un 60% de positivos de los testeados. Uh-huh. Y que el número de testeados y el número de positivos no es real, ¿verdad? Ustedes saben que se quiere multiplicar por un coeficiente de 5 o 6. Es decir, esos 5.000 a 6.000 infectados diarios se traducen en la realidad en 30.000 o 40.000 o quién sabe cuántos infectados diarios. Y un porcentaje de esos, ponerle el 0,1, el 0,2, presenta la enfermedad grave, presenta la enfermedad grave es interna por 10, 14 días, y va creando un efecto de suma. Porque si de cada 10.000 se interna uno, al día se internan 4, en 7 días son 28 internados. Y en 14 días, que es más o menos el ciclo de renovación de camas, son 28 por 56 internados, y así se va sumando. Y se van ocupando las camas por coronavirus, y hay influenza, hay dengue, y hay enfermedades polivalentes, ¿verdad? Hay golpe de calor, desequilibrio ventrolítico, deshidratación, hay hiperactividad bronquial, asma por la contaminación ambiental. Es decir, estamos en un momento epidemiológico que la gente tiene que tener una conciencia social y sanitaria, y tiene que cuidarse, y el Estado tiene que darse cuenta que hoy le tenemos que dar lucha al coronavirus ya en los hospitales, y que los médicos tienen que tener a su alcance terapéuticas específicas, como son antivirales, uh-huh, antiinflamatorios, monoclonales, antibióticos, oxígeno principalmente a disposición, en el supuesto caso de que lleguemos a presentar otra vez un estrés sanitario como fue en el mes de marzo, y abril y mayo del año pasado.
Doctor, nosotros estamos más de este lado de la cancha, mirando de este lado. Vos que estás ahí adentro, ¿será que los casos son más leves en esta época, ya sea por una inmunidad colectiva que se pudo dar pese a que no estamos al 100% de vacunados a nivel país? ¿O qué es lo que sucede? Haciendo nomás una comparación con lo que se vivía el año pasado, polladas aquí, polladas allá, búsqueda de algunos insumos, de algunos medicamentos, manifestaciones porque no había oxígeno, incluso cosas básicas que se precisaban, el atracurio, cosa que comentábamos también ayer, básicas que se precisaban como para sobrellevar a esta enfermedad. ¿Qué es lo que está pasando exactamente? ¿Cuál es la situación que se vive ahí adentro?
Súper interesante tu pregunta, Andrea, para aclararlo a la gente. Acá es un conjunto de factores, no es una sola, no hay una sola variable que hace que aparentemente la gente esté más aliviada que en el pico anterior. Es todo lo que vos dijiste, hay más inmunidad colectiva, hay más vacunados. No te olvides que para el brote anterior teníamos 0% de vacunados, sí, ahora tenemos un 50% de vacunados. Hay más conocimiento sobre la enfermedad, también eso conlleva a que el que quiere tomar las medidas sanitarias sabe qué medidas sanitarias tiene que tomar. También creo que hay por lo menos más camas hospitales, no sé si mejor respuesta, porque fuera de muchas camas, pero si no tenés los medicamentos para tratar a los pacientes, la respuesta es idéntica, ¿verdad? Creo que son muchos factores. También el cansancio de la gente, ¿verdad?, influye, y también que la gente se ha adaptado, imagínate lo que estoy diciendo, a convivir con este coronavirus. También hay una gran adaptación del ser humano a nivel planetario en la convivencia ya con el coronavirus. Parece que es un pacto de no agresión que tenemos. Pensamos que vamos a dejarlo ahí al bicho y nosotros aquí vamos a intentar equilibrarnos, ¿verdad? Eso es malo, ¿verdad? Pensar de que esto es un pacto de no agresión entre el SARS y nosotros es malo, porque la gente pierde la perspectiva de la prevención a través de la vacuna y las medidas sanitarias, y los médicos perdemos la perspectiva de intentar evitar que los casos leves lleguen a graves y que los casos graves podamos tratarle con tratamiento específico para que no se mueran.
Así mismo, doctor. Estamos recibiendo también muchos reportes de que está en aumento la cantidad de niños con casos positivos de COVID y que están llegando a las urgencias en los hospitales principales referentes del departamento central. ¿Qué nivel de gravedad presentan los niños? ¿Cuáles son los cuadros comunes de COVID en ellos?
Mira, los niños, al igual que los adultos, hay un grupo de niños más pequeños que el grupo de adultos que tienen factores de riesgo. Vos verás que hay niños que tienen obesidad, hay niños que tienen diabetes, hay niños que tienen asma, hay niños que tienen neumopatía crónica, hay niños que tienen problemas renales crónicos, que tienen cáncer, leucemia, linfoma, enfermedades autoinmunes. Esos niños entran dentro del grupo de riesgo, donde si le afecta desnutrición, si le afecta el COVID, también le pega fuerte. Es cierto que al niño inmunocompetente y al niño sano, en un altísimo porcentaje, pasa como una gripe común y corriente. Pero hay un porcentaje de niños que también tienen comorbilidad y que les puede afectar severamente. Y ese niño con comorbilidad, llámese el gordito del grado, o el flaquito del grado, o el niño que tiene diabetes, tiene derecho también a socializar y a realizar sus actividades esenciales para su edad, que sería ir a la escuela. Y la única manera de proteger a ese niño es vacunando a ese niño y vacunando a su entorno. Porque si vos le vacunás a su entorno, la le creas un cerco al niño y le pones barreras al virus para que no llegue con alto impacto, con alta carga infecciosa a ese niño que tiene un problema de fondo que compromete su inmunidad. Entonces hay que ser conscientes, pensar en forma individual para que tenga impacto plural, pensar en forma particular para que tenga impacto colectivo. Ajá. Por eso muchas veces uno dice, no, yo no voy a vacunar a mi hijo es sano, nunca le agarró ni un resfrío. Perfecto, tu hijo es sano, probablemente el COVID le va a dar como un resfrío común y corriente, pero tu hijo, al socializar con otros amiguitos de su edad, puede socializar con un niño que tenga una inmunodeficiencia o que tenga un problema de fondo que compromete su sistema inmune, o ese niño puede llevar la infección en forma asintomática o con síntomas muy leves a una persona mayor, o puede transmitir en el colectivo, o puede transmitir el virus en los cumpleaños infantiles o en las mismas aulas. Por lo tanto, acá es o salimos todos juntos de esta pandemia, que yo creo que estamos comenzando a transitar el inicio del fin, lo que significa que estamos cerca del fin, estamos comenzando a transitar el inicio del fin. Creo que es muy importante inmunizar a los niños para darle una protección y para evitar que el virus siga encontrando poblaciones altamente susceptibles donde replicarse y seguir mutando y presentando diferentes variantes que cada vez que aparecen nos ponen en jaque a la colectividad científica y siempre entramos en la incertidumbre de cuál va a ser el comportamiento de la nueva variante, si va a ser más virulenta, si va a ser más transmisible, si va a tener mayor impacto de salud pública, si va a tener mayor impacto individuales, si va a ser una variante preponderante que va a sustituir a la actual, y así y transcurre el tiempo, y eso tiene también otras consecuencias desde el punto de vista psicoemocional, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la canasta familiar, desde el punto de vista laboral, que trae realmente una cantidad de conflictos a nivel mundial. Y mucha gente mezcla lo político con lo sanitario y lo sanitario con lo político y lo económico, y realmente es un menjunje. Y acá tenemos que saber que hay que buscar el equilibrio justo entre lo sanitario y lo económico, siempre con la supervisión y la orientación de lo político, que es lo que va a hacer que todos juntos salgamos de la pandemia con la menor secuela posible.
Así mismo. Doctor, me imagino que varios padres te consultan acerca del tema de la vuelta a clases. O sea, el Ministerio de Educación habla de que los protocolos van a estar vigentes y van a proteger al niño. ¿Qué les recomendás a tus pacientes con respecto a la vuelta a clases? ¿Volver o no?
Sí, no nos podemos pegar el lujo de volver a sacrificar por un tercer año a que los niños vuelvan a clases en forma presencial. ¿Vos sabés lo que es tener 3 años sin clases presenciales, interactuar, sin aprender, sin educación? ¿Qué nos espera en el futuro si estas generaciones de niños, adolescentes, estudiantes universitarios, en 2 años más pueden recibirse del colegio, pueden recibirse de su carrera universitaria? ¿Qué nos espera como sociedad, como país? 3 años de ausentismo escolar, mucha la cantidad de trastornos psicoemocionales que nosotros estamos viendo en las urgencias, en los consultorios, por el encierro, por el miedo de que el niño siente ser responsable, que si no se cuida o si socializa o si sale a jugar con su amiguito o si se va a clase le puede contagiar a su papá o su abuelo y que su abuelo muera. Usa el daño que le estamos haciendo a estas nuevas generaciones por incompetencia nuestra de ser incapaz de tener una comunicación fluida y convincente, y por incapacidad de tener vacunas a tiempo, y por incapacidad de tener hospitales y personal sanitario capacitado que puedan tratar los cuadros graves o severos o moderados que se presenten, o por incapacidad de tener terapéuticas. ¿Por qué otra vez los niños y los adolescentes van a tener que pagar los platos rotos de la incompetencia de nosotros los adultos? Es imposible que estos niños no vuelvan a clase.
Sí.
3 años perdidos.
No, totalmente.
Es prácticamente una generación perdida.
Sí, totalmente, doctor. Tanto en lo que es la educación, tanto en lo que es también lo emocional, lo psicológico. Estamos hablando de un daño irreversible a niños que incluso, así como decías, muchos están por terminar el colegio, no tienen esa etapa de compartir que capaz nosotros tenían, esa sociabilidad, muchos dejaron de hacer deporte también, vinieron a la vida sedentaria. Una serie de cuestiones que uno tiene que plantearse con esto de continuar con las clases virtuales, porque yo como mamá, sinceramente no veo un aprendizaje en estos 2 años pasados con las clases virtuales, más que en distracciones, el niño se vuelve mucho más hiperactivo y casos que se escuchan y que seguro vos que más sabés sobre el tema, seguro recibís ahí en consultorio. Doctor, la verdad que estamos esperando la llegada de estas vacunas para que arranque también todo el proceso de vacunación. Mientras tanto, nosotros siempre estamos con la campaña instando a los padres, a responsables que estén inscribiendo ya a sus niños como para poder lograr la logística correcta al momento de la llegada de las vacunas.
Y sí, Andrea, no nos queda de otra, seguir insistiendo, no bajar la guardia, hay que apoyarse en la ciencia. Las vacunas tenían que haber estado ya 15 días atrás, por no decir más tiempo atrás. Estamos llegando una vez más tarde, pero eso no tiene que ser obstáculo para comenzar las clases en forma presencial. Eso va para largo, vamos a tener tiempo para vacunar a los niños, para convencer a los padres. Y bueno, solamente seguir educando, concientizando a la gente, evitando infectarse y tener respuesta sanitaria. Ahora que hay que bajar la estrategia, no solamente ya pensar en la prevención, sino también en comenzar a darle batalla al coronavirus en los hospitales para evitar que la gente siga muriendo.
Doc, una última consulta que tengo para vos. Comienzan las clases, se hacen presenciales. ¿Cuál es la recomendación en cuanto a tapabocas para los niños y niñas que van a la escuela y al colegio?
Y bueno, por lo menos un tapabocas quirúrgico. El tapabocas quirúrgico, el tapabocas de tres telas, no es el N95 que usamos nosotros los médicos cuando estamos en contacto estrecho con un paciente con COVID o en áreas de atención de COVID. Es el intermedio, vamos a decir. Es un tapabocas quirúrgico que tiene tres telas con filtro. No tiene el filtro propiamente dicho, filtra las micropartículas del coronavirus. Sí. No usar el tapaboca casero de tela no sirve para nada, absolutamente. Y obviamente eso tiene un costo, me parece sale 3.000 guaraníes el tapaboca. Esos tapabocas sirven solamente por un corto periodo de tiempo. Cuando se humedecen, dejan de ser efectivos, no duran más de 2 o 3 horas su utilización. Y el Estado tendría que hacerse responsable a nivel de las escuelas públicas, proveer a los niños, mientras no estén vacunados, de este salvavidas, ¿verdad? Que se llama tapaboca, ¿verdad? Y qué más te puedo decir, ser conscientes, hay que saber que van a haber brotes interescolares, que van a haber grados que se van a cerrar por 5 o 7 días. Probablemente escuelas que se van a cerrar, y eso va a ser en forma aleatoria, y que va a ser un año, no va a ser un año totalmente normal desde el punto de vista escolar, pero hay que comenzar, porque o si no vamos a perder un tercer año. Y como yo estoy totalmente de acuerdo con Andrea, ¿verdad? Esto es, el daño que estamos haciendo es irreversible.
Asimismo, doctor, te agradecemos tu tiempo y bueno, vamos a estar pendientes a este calendario de llegada de las vacunas de parte de Salud Pública, doctor.
Muchas gracias, chicos. Sigan alentando a la población a la concientización, a la educación, a seguir cuidándose, a vacunarse, y al gobierno insistirle de que ellos tienen que proveer en los sistemas sanitarios públicos de los medicamentos básicos y específicos para tratar a los pacientes con COVID. Uh-huh. Al paciente con COVID no se le trata solamente con aspirina, con antiinflamatorios y con antipiréticos. Hay medicamentos aceptados por las agencias regentes internacionales, la FDA, la EMA, la agencia australiana de Imperial College, donde ya hay medicamentos que tienen impacto y pueden evitar la muerte de los pacientes con COVID grave o severo.
Gracias, doctor, por tu tiempo. Te mandamos un abrazo.
Gracias, doctor.
Un placer, chicos. Buen día y buen fin de semana.
Igualmente, el doctor.